buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa, Equilibra Radio, donde hablamos sobre los temas de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres, el avance de las mujeres en diferentes temáticas, que precisamente va a ser uno de los temas que abordaremos el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de entrevistas que tenemos en vinculación con el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, platicando sobre el desarrollo de las mujeres en la ciencia, y pues tenemos ya aquí listísima nuestra invitada para hablar de cómo ha sido su paso, su desarrollo, su crecimiento dentro de este instituto y dentro de la ciencia específicamente. Y bueno, pero antes de presentártela y antes de entrar a fondo en este programa, quiero recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas para que te acerques, no importa cuál sea tu situación, tu problemática, las inquietudes por las que estés pasando. Tú acércate, ahí nuestra trabajadora social te va a escuchar, va a ser tu primer contacto y ella te va a canalizar con la asesoría jurídica, con la asesoría psicológica o con ambas, para, dependiendo de cuál sea tu situación, pues tengas el acompañamiento lo más integral y completo posible. Así que en Madero 305, zona centro, puedes acudir a pedir nuestros servicios. Recuerda, son gratuitos. Pero a veces no te puedes trasladar hasta el centro. Bueno, y además no solamente estamos en el centro, tenemos nuestra unidad móvil que anda recorriendo con estos servicios, anda recorriendo colonias, anda recorriendo pues centros comerciales, para que estés muy al pendiente de dónde se ubica nuestra unidad móvil. Puedes estar al pendiente de dónde se ubica en nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestro módulo en Soledad de Graciano Sánchez. Tenemos nuestro módulo en Ciudad Valles, en Matehuala, en Tancanwitz, en Río Verde, en Salinas, para que pues también te acerques a estos mismos servicios. Tenemos nuestro Centro para el Desarrollo de las Mujeres en Moctezuma, en Villa de Reyes y en Villa Juárez, y próximamente ya tendremos otros centros en otros municipios. Tenemos la unidad móvil también de la Huasteca Centro, para que estés al pendiente de cuándo visita tu municipio o cuándo visita tu comunidad. Y bueno, si no puedes acudir físicamente o presencialmente a recibir nuestros servicios gratuitos de asesorías jurídicas y psicológicas, no te preocupes, también puedes hacerlo vía telefónica. Solo tienes que marcar 075 si marcas de la capital. A veces por dependiendo si marcas de un celular o marcas de una compañía telefónica que no sea la de México, la de Teléfonos de México, no se puede comunicar fácilmente. Entonces, en esos casos, marca al 066 y pides que te comuniquen a Telmujer. Ahí también están las abogadas y las psicólogas listísimas para escuchar tu situación y asesorarte, orientarte y canalizarte a donde debas acudir para resolverlo de una mejor manera. Pero también puedes marcar del interior del estado al 01800-672-1433. Te lo repito, 01800-672-1433. Si tienes, te digo, inquietudes sobre el tema de violencia, que a lo mejor no sabes detectar muy bien si eres víctima de violencia o no, pero lo que te dice tu pareja te afecta, te deprime, te está generando malestar, pues tú llama, platica con la psicóloga y esto sin duda te va a orientar y te va a ayudar. Obviamente, si estás viviendo violencia física, no dudes en solicitar ayuda, no dudes en acudir a las instituciones, porque recuerda que la espiral de la violencia va creciendo y puedes encontrarte en una situación de riesgo, de violencia extrema, que pueda poner en riesgo tu vida o la vida de tus hijas o tus hijos. Y si tampoco puedes llamar porque a lo mejor la persona o las personas que están a tu alrededor no quieres que te escuchen, por ejemplo, si estás en casa y están tus hijos o hijas pequeñas y no quieres que escuchen la conversación y la duda, la inquietud que tú vas a preguntar, pues mándanos un inbox al Facebook Ayuda en Línea Telmujer, A lo mejor también estás en tu trabajo, o estás en tu escuela, o vas en el camión o en un taxi y quieres llamar en ese momento, pero no quieres que la gente ahí en el transporte público escuche lo que tienes que decir, pues manda un inbox, Ayuda en Línea Tel Mujer, es esta en Facebook, Ayuda en Línea Tel Mujer, y las mismas abogadas y las mismas psicólogas que te atienden en la línea telefónica te van a contestar tu mensaje vía inbox. En redes sociales también nos encuentras como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en Facebook, ahí dale me gusta. En Twitter, @IMSSLP, síguenos también para que estés al pendiente de nuestras actividades. Y bueno, pues que estemos en mayor contacto, en mayor comunicación, y corre la voz de todos estos medios de contacto. Avísale a tus primas, a tus amigas, a tus hermanas, a tu mamá, a toda tu familia, a tus amistades, a la comadre. Coméntales de estos medios de contactos con el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, pues para brindarte la mejor atención que podemos. Y bueno, como te decía al principio, vamos a continuar con una serie de entrevistas muy interesantes. La verdad es que ha sido muy enriquecedor platicar con las investigadoras del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPCIT, mejor conocido como IPCIT. Así que bueno, vamos a nuestra cortinilla de la entrevista ya para presentarte a nuestra invitada. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien dérange.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Y a mí me da muchísimo gusto presentarte a la doctorante María Mercedes Salas González. Ella viene del IPCIT. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Carolina. Muy buenas tardes a ti y a todo tu público. Gracias por la oportunidad que me prestas para compartir un poco mis vivencias a través de toda esta aventura que ha sido mi preparación personal, mi preparación profesional y mi aplicación de esta en el diario de trabajo y por lo ende en la sociedad.
Así es. Les comento que Mercedes estudió el doctorado en Administración en la Universidad Nacional de Estudios Avanzados, la maestría en Administración en la Universidad Tangamanga, licenciada en Contadora Pública, yo lo voy a decir en femenino, por la Universidad Tangamanga también, y labora en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica desde enero del 2003 a la fecha. Ha tenido puestos como subdirectora de Finanzas y Presupuesto, que es el que ocupas actualmente.
Así es.
Jefa de Departamento de Recursos Financieros, auxiliar del Departamento de Recursos Financieros, de ahí del IPCIT. Y bueno, pues anteriormente estuvo también laborando en otras empresas, en empresas privadas. También laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones. Mercedes, pues todo una carrera en el ámbito financiero, en el ámbito administrativo más bien, que tienes tú ahí, pero cuéntanos qué haces tú en el IPCIT.
Bueno, actualmente mi principal función en el IPCIT es vigilar, revisar y crear estrategias para que toda la administración que llevamos ahí, tanto de los recursos financieros como de los recursos materiales y humanos, se apliquen, se generen y se administren correctamente. Aparte de esto, pues busco estrategias para que se aprovechen lo mejor posible, o sea, que su optimización. Eso es muy importante. Creo que la era de las instituciones públicas, donde se trabajaba por inercia o se trabajaba bajo protocolos de una estabilidad, al menos en los centros públicos de investigación, ya no es factible. Hablando propiamente del Instituto Potosino de Investigación, del IPCIT, te puedo comentar que es un instituto que ha crecido de una manera rápida, de una manera constante, y que eso nos ha llevado a tener muchos retos, retos personales y retos laborales y profesionales. ¿Eso qué implica? pues que te tengas que estar preparando y que tengas que estar creando estrategias para estar a la altura de las expectativas de la investigación, de apoyar la investigación y de ser un soporte para la misma, ¿no? Desde tu punto, que es la administración.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria, Mercedes, de tu vida profesional, cómo te fuiste encaminando a las áreas administrativas y cómo llegas al IPICIT.
Yo hice mi COBACH, mi bachillerato en el COBACH 28, fuimos la primera generación, fui parte de la primera generación y la verdad tuve mucho éxito saliendo de ahí. No estaba definida exactamente qué es lo que quería estudiar. Trabajé un tiempo en el Seguro Social y en otras instituciones privadas. Después se me da la oportunidad de trabajar en el instituto, en el IPICIT. Entro como auxiliar, pero inmediatamente en el instituto se permea una necesidad de crecer, de prepararte, aunque el personal administrativo no esté preparado, pero el hecho de que trabajes con gente que se está preparando y con gente que es, la verdad, muy inteligente, sí te permea.
Te motiva.
Te motiva que tú también quieres estudiar y que tú también quieres estar a la altura de sus expectativas y de sus necesidades para apoyarlos como investigadores. Entonces, mi primer requerimiento o mi primera meta fue hacer la licenciatura. Mi motor más grande, pues mi hija, tenía que tener una licenciatura para también darle un ejemplo a mi hija de superación, de que puedes dejar tiempo sin estudiar, y puedes tener otras actividades, pero no puedes perder la línea de lo que vas a hacer en un dado momento de tu vida. Y eso que yo quería hacer era estudiar. Así que me incorporo a la carrera. Hay una universidad que nos ofrece la carrera los sábados, que yo creo que es algo maravilloso porque yo trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 7, así es que pensar en entrar a la autónoma con un horario quebrado era imposible. Aparte de tener a mi hija, pues era muy difícil. Entonces se abre esta expectativa de poder estudiar los sábados. Inmediatamente la tomo, decido estudiar. Me empiezo a enrolar en la escuela, empiezo a ver que entramos 42 alumnos, nada más nos graduamos 11. De esas 11, me da mucho gusto que 9 eran mujeres, dos caballeros, con los cuales todavía comparto anécdotas. Y todos me decían, tú debes de estudiar la maestría, tienes que estudiar la maestría, fui el mejor promedio de mi generación. Y yo decía, sí, voy a estudiar la maestría. Cuando terminé la carrera, dejé pasar como 3 años, porque mi hija todavía estaba muy pequeña y todavía necesitaba todavía afianzarme más en el instituto. Cuando decido hacer mi maestría, la verdad que tuve la fortuna de tener directivos, y aún existen y están los directivos que en este momento estaban en IPICIT. El IPICIT ya empezaba con un crecimiento desbordante, entonces hablo con los directivos y les digo, necesito crecer yo también para yo estar a la expectativa y cubrir y darles cosas funcionales en tiempo y forma. Y su respuesta es afirmativa, me hacen el favor de apoyarme con la maestría, la estudio. Y esa época de mi vida fue muy buena, fue muy productiva porque conocí muchas cosas, no solamente en el ámbito laboral y profesional, sino que los maestros de esta universidad se dedicaron también a hacer que nos superáramos personalmente. O sea, a ver, tú en tu etapa, en tu vida, ¿cómo eres? ¿Qué buscas? ¿Qué estás haciendo para llegar a...? Y yo decía, ah, wow, vine a una maestría en administración y estoy aquí filosofando con el maestro, ¿no? Pero es algo muy bueno y muy productivo porque realmente me hizo cambiar muchos enfoques de mi vida. O sea, decía, ay, tienes razón, en mi aspecto personal voy a analizar. Sí estudiaba, hacía todo, pero a lo mejor todavía no de una manera tan estructurada. Cuando empiezo a hacer ese análisis digo, a ver, yo quiero ayudar a mí, quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a donde el lugar donde trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Pues conocer más y estar preparada para hacer un apoyo y para poder proponer cosas buenas. Y es como nace la maestría. La maestría fue una época, te digo, muy buena. También conocí grandes amigas. Ahí aprendí mucho a ser más tolerante, a tener diferentes focos focos de vista, o sea, de ver las cosas de diferente manera y poder coadyuvar todo eso. Eso es muy importante. Tenía un grupo de amigas con las que hice equipo de trabajo. Una era abogada, otra era administradora, yo contadora, y nos juntamos también con Raquel, un ingeniero. Entonces, todo se giraba en torno a la diversidad y a la multidisciplina. Cuando yo estoy en la maestría, me doy cuenta que puedo implementar herramientas y que puedo hacer unos pequeños estudios. Y la verdad, en esa época, el IPICIT seguía creciendo enormemente y yo tenía un equipo de trabajo, bueno, todavía está el equipo de trabajo muy fortalecido, un gran equipo de trabajo que yo había venido levantando y haciendo, la verdad, mi pequeño laboratorio viviente con ellos, ¿no? Porque yo implementaba algunas cosas. Otras decían, no, este no aplica aquí. A personas, decía, a esta persona le detecto esto, le detecto estas características, voy a hacer que las trascienda, voy a hacer que supere esto, voy a hacer que aplique sus conocimientos acá o en tal proyecto. Y eso realmente me fortaleció mucho en un equipo de trabajo muy, muy bueno. Y eso igualmente permeó en la administración del IPICIT.
Muy bien.
Entonces, sin darme cuenta, esto fue permeando más allá de lo que yo pensaba. Y así fue como también nace la maestría y su aplicación ya en el IPICIT. Porque uno puede ir a estudiar una carrera, una licenciatura, o sea, una maestría, un doctorado, pero si no lo aplicas, pues es un conocimiento que está inerte ahí. Tiene que ser un conocimiento que vivas y que apliques y que realmente proyecte y afecte a la gente que está a tu alrededor de una manera positiva.
Claro. Mercedes, en toda esta trayectoria que nos has contado, ¿qué cosas escuchabas tú como mujer, como profesionista, tanto desde tu familia como desde tus ámbitos escolares y laborales? ¿A qué cosas te fuiste enfrentando que te impulsaban? ¿O si encontraste algunas que sintieras que te frenaban o que te intentaban frenar?
Al principio, cuando hice mi carrera, a lo mejor a la incredulidad de algunas personas que en el trabajo me decían, ay, no va a durar, se va a salir, tiene que atender a su niña, no va a durar. Y yo decía, ¿por qué no? O sea, es mi meta, es mi objetivo y voy a durar y voy a salir y la terminé bien. Después, cuando decido hacer la maestría, que por ahí se me junta con un proyecto de institucional que era desarrollar un sistema en el IPICIT administrativo, pues tal vez un poco la familia, que no, me decían, es que no estás mucho tiempo, es que te ausentas mucho,
la niña te necesita,
es que tu familia dice o tal persona dice que pasas mucho tiempo fuera y que la niña está sola. Y yo nunca me sentí mal. O sea, sí hubo momentos en que me sentí un poco culpable, pero bueno, la verdad siempre me apoyé también en un gran amigo, en un terapeuta que siempre estuvo conmigo, porque sí hay momentos en los que tú puedes flaquear y tú puedes decir, híjole, es verdad, o sea, tengo que dejar todo por atender a mi hija, por atender tus roles de mamá o tus roles de mujer o de hija incluso.
Uh-huh. Sí,
entonces tú
cierto.
Dices, ¿qué voy a hacer? Y siempre tuve un buen consejo, una buena palabra, y lo que hice fue crear una estrategia para meter a todos en lo mismo.
Perfecto.
O sea, uh-huh. ¿Cómo fui metiendo a mi hija, a mi familia, a mi pareja, a todos en lo mismo? Llegó un momento en que se volvieron mis cómplices.
Claro.
En que todos me decían, oye, mi hija me decía, mamá, estoy de vacaciones, si quieres duerme, tengo mucho sueño, pero voy a hacer una tarea o voy a exponer mañana, duérmete mamá, yo te despierto a las 3 de la mañana, al fin que yo voy a hacer otra actividad. Y sí, ella se quedaba despierta, me levantaba y ella
se iba a dormir.
Uh-huh. Entonces todas esas cosas, si tú no cuentas con un soporte así, es muy difícil, porque realmente es increíble, pero hay veces las mismas mujeres somos las que más nos autocriticamos o las que más nos
ponemos el pie.
Exacto. Cuando realmente ahorita, hoy por hoy, me siento satisfecha con lo que estudié, con lo que sigo estudiando. No me voy a detener. Ahorita me acabo de inscribir a un diplomado en línea en la autónoma. Y porque, la verdad, mi deseo es seguir apoyando, crecer para poder hacer crecer a otras. Uh-huh. Y apoyarlas en lo más que se pueda, en todos los ámbitos, no nada más en lo laboral. Hay veces se acercan personas y a nivel personal te ven con cierto trayectoria y te dicen, oye, es que, ¿qué hago? Me está pasando esto, me está pasando... Y yo me veo reflejada, le digo, calma, no pasa nada, tu hija te va a valorar el día de mañana, porque uh-huh. realmente el esfuerzo no nada más es para ti y por ti, es para tu hija y ese linaje que vas a dejar en tu familia. Uh-huh. Y eso es muy valioso. No todas las familias la tienen y no todas las mujeres se atreven. Nos decía un maestro en la universidad, la decisión que ustedes tomaron de los sábados, no quedarse acostados viendo la televisión y venirse a estudiar, es solamente de ustedes. Y uh-huh. ustedes obtendrán los beneficios y el conocimiento que otros están negando. Y eso es muy importante.
Así es, Mercedes. La verdad es que toda una enseñanza, tu trayectoria, un ejemplo para muchas personas en general y para muchas mujeres en particular. Y fíjate que, por ejemplo, el tema del doctorado, pues hasta ejemplo para mí, te voy a decir, porque como que tenemos la mente de que un doctorado te va a requerir el 100%, de que hasta las instituciones académicas te piden que ni estés trabajando ni nada. Entonces, sí hay opciones para que estudies tu doctorado mientras estás trabajando y cuidando una hija.
Exacto. Fíjate que eso es muy importante, que la universidad a la que pertenecí te abriera las puertas y te diga, fuimos la primera generación del doctorado en administración. Y el hecho, éramos igual número de hombres y de mujeres. Y entonces el hecho de que te permitan el sábado, que si alguna vez yo tenía que salir fuera de la ciudad o algo, tengan esa atención personalizada y te digan, ¿sabes qué? Está bien, mira, no vas a, mándame la información así o así. Eso te da pauta a tú seguir. Yo a un inicio no pensaba tanto en el doctorado porque... Sí era más pesado, sí era otro tipo de investigación, otro nivel de estudio. La verdad, en una plática, en una comida con el que ahora es el director del IPCID, con el doctor Femad, me dijo, me aterrizó otra vez en lo que yo tenía en mente. Me dijo, Mercedes, tienes que estudiar. Aunque si tú quieres y ya tienes una idea de lo que quieres hacer, tienes que estudiar porque si no, ¿qué estamos haciendo por nosotros y por nuestro país y por el instituto, no? Y yo retomé mis motivaciones, dije, es verdad, o sea, yo estoy preparándome para ayudar a crecer al instituto desde mi trinchera, que es la administración, y estar a la expectativa, y el instituto va a seguir creciendo y se va a internacionalizar, y hay que crecer y crear toda la infraestructura en cuanto a recurso humano para que se logre, si no, no se va a lograr, y a mí me tocará poner mi granito de arena.
Claro.
Pero creo que fui muy afortunada en estar en una institución donde no solamente se enfocaron a la parte sustantiva, que es la investigación científica, sino que...
La formación de su personal humano.
Ah, claro, y alcanzaron sí. a ver que el personal administrativo también tiene que estar a esa altura para poder lograr los objetivos.
Qué maravilloso. Mercedes, nos vamos a ir un corte. Estamos platicando con la doctorante María Mercedes Salas González, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Ella nos está contando de su experiencia en el instituto y de cómo las mujeres nos vamos desarrollando académicamente y dentro de la ciencia también. Nos damos un corte, 826-1347, el teléfono directo a cabina. Y regresando te voy a presentar nuestra cápsula de radialistas. Hélas, no se ressemble pas.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Sí. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Vamos a escuchar esta cápsula cortesía de Radialistas, que pertenece a la serie 100 Mujeres en Conflicto. Vamos a escuchar solamente la historia y para que escuchen las tres posibles soluciones, pues te invitamos a que las escuches en la página www.radialistas.net. Esta historia se llama Isolina, una profesión para mí. Vamos a escucharla y regresamos.
Mujeres en conflicto.
Isolina, una profesión para mí.
Y la abuelita le dio una muñeca.
Isolina,
ya voy, mamita.
¿Qué haces, hija?
Leyendo un cuento.
Pero tú todavía no sabes leer.
Sí, yo sé. Es una abuelita que le regala una muñequita a su nieta. Una niña como yo. Y la niña...
Esa niña que leía, sin haber ido a la escuela, era yo. Desde muy chiquita me gustaba esconderme debajo de los árboles, en el patio de mi casa, y mirar las figuritas de los cuentos. Imaginaba las historias y luego las contaba a quienes querían oírme. Pronto me mandaron a la escuelita del pueblo. Fue mi mayor felicidad cuando el profesor nos enseñó unos cuantos libros de la pobre biblioteca.
Blancanieves, El oso perezoso, El príncipe. Aquí hay uno de animalitos. Me gusta ese.
Y pasaron los años felices de la escuela. Leía con verdadero placer todo lo que caía en mis manos. No había mucho, pero el profesor me prestaba sus libros. En mi casa no entendían esa afición mía por leer.
Isolina, deja esos libros y ven a ayudarme. Tengo mucha obra para entregar. No te distraigas, Isolina.
No me gusta, mamá.
¿Qué tienes, Isolina? No pareces mujer.
Papá.
No sabes hacer nada.
Aprende a tejer, hija. A bordar.
Tenemos un buen negocio aquí y a los extranjeros les gusta nuestro trabajo.
Así es, Isolina.
Mis días eran largos y rutinarios. Me levantaba y me sentaba a tejer y bordar. A bordar y a tejer. Dale y dale. Pedidos, ventas, más ventas. Yo soñaba con otro mundo, en el que me contaban los mismos extranjeros que venían a comprar.
¿Tú conoces el mar?
Sí, lo vi en la televisión y en mis libros.
Está lleno de peces de colores.
¿El mar? ¿Peces de colores? Yo soñaba con estudiar en la universidad. Me gustan los animales. Me entusiasma saber más de ellos. Pero, ¿cómo convencer a mi papá? Yo no tenía dinero. Papá.
Dime.
Quiero estudiar en la ciudad.
Estudien tus hermanos, Isolina.
Papá.
Ellos son varones. Tienen que ser profesionales.
Quiero seguir una carrera.
¿Y para qué? Con lo que haces aquí ganas buena plata. Son famosos los bordados de nuestra familia, Isolina.
Papá, por favor.
Ya te dije que no.
Papá.
Te dije que no.
Me dio la espalda y se fue. A lo lejos, escuché la llamada de mi madre.
Isolina. ¡Apúrate, hija!
¡Ya voy, mamá!
¡Tenemos que entregar una docena de bordados!
Estoy en el taller de mi madre tejiendo abrigos y mantas, pero sobre todo, ilusiones. No creo que pueda soportar toda mi vida aquí. Es mi familia, ya lo sé, pero... ¿Y yo? ¿Y mi futuro profesional? No sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
A continuación, tres soluciones para que tú decidas.
Pues ahí estuvo la historia de Isolina, que quería estudiar una profesión y que, bueno, su padre ahí se enfrentaba a las complicaciones de los prejuicios y los estereotipos de género, principalmente de su familia. Y bueno, recuerda que puedes escuchar las tres posibles soluciones. ¿Qué hará Isolina? ¿Qué decisión tomará? Pues las puedes escuchar en www.radialistas.net para que pues cheques qué opciones tiene Isolina y si son las mismas que tú habías pensado. Pero bueno, seguimos platicando con la doctorante María Mercedes Salas González, del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT. Y Mercedes, ya antes de irnos al corte, nos platicaba pues acerca de su trayectoria, de cómo el estar laborando en el área administrativa de este centro de investigación y estar rodeada de gente que pues se dedica a estarse preparando constantemente, la motivó a seguir estudiando, a hacer su carrera, a hacer su maestría y luego su doctorado en administración. Mercedes, para ti, en tu experiencia, ¿qué impacto tiene en la sociedad que las mujeres nos estemos profesionalizando y estemos en constante actualización académica?
Yo creo que es un gran impacto. Creo que esta sociedad que antes se manejaba más como solamente en el género masculino, o sea, están dando cuenta o ya se dieron cuenta que con nosotros podemos hacer un complemento perfecto para cubrir todas las expectativas y para cubrir todas las áreas que se necesitan para que salga uno adelante, en todos los ámbitos, en lo moral, en el ámbito económico, en lo educativo, en todo, e incluso en tu familia. Todas las actividades son compartidas porque la vida está hecha así, de hombres y mujeres, pero no de un hombre sobre una mujer ni una mujer sobre un hombre, sino todo con equidad y con equilibrio. Yo creo que a medida que esto se va siendo más, es más evidente, la gente y la población le está dando más oportunidad a la mujer de desarrollarse. No estamos en una competencia, lo que yo creo que pedimos es la inclusión y que estemos, que se nos dé la misma oportunidad. Y yo creo que, te reitero, yo fui muy afortunada de estar en una institución donde la parte administrativa está conformada en su mayoría por mujeres. Mi directora es una mujer también, con un conocimiento y una valentía y una forma de trabajar que me inspira también a seguirme preparando, ¿no? Y a ser trabajadora igual que ella, porque sí, sí tiene mucho impacto sobre los demás. Es algo que debemos de aprender también nosotros. Pero sí se ve, yo sí alcanzo a percibir ya ese impacto que damos desde el momento que estoy aquí, desde el momento que las mujeres que conforman nuestro equipo de trabajo son mujeres exitosas, son mujeres que están equilibradas y son mujeres que se sienten felices con lo que hacen, porque es parte de, yo creo que esa época de trabajar y sentirte culpable y de trabajar pero sacrificar cosas, ya pasó. Tienes que ser lo suficientemente inteligente y estratega para crear un equilibrio en tu vida, porque la vida así es parte profesional y parte laboral y, bueno, parte también tú como mujer, y eso nos ha llevado a, yo creo, alcanzar grandes objetivos. Y el reto que tiene el país pues es muy alto, y si a eso le ponemos la pasión, la entrega y la decisión de las mujeres, yo creo que salimos adelante muchísimo más rápido.
Así es, Mercedes. Hace rato en el corte platicábamos, comentábamos cómo muchas mujeres de nuestra generación pues tuvimos una mamá que a lo mejor se quedó en casa con las actividades y roles tradicionales de las labores del hogar y del cuidado de hijos e hijas, y que pues salimos, nos enfrentamos ya al ámbito laboral, pero ese choque generacional en donde nuestra madre estuvo cuidando hijos e hijas y nosotras ya salimos a laborar, nos puede generar algo de culpa, ¿no? Y qué bueno que tú buscaste los apoyos necesarios para continuar tu desarrollo, involucrando a tu hija, involucrando a tu familia. Pero bueno, ese no fue tu caso. Tú vienes también de una mamá que buscó y siguió sus sueños de desarrollo y sus sueños profesionales, Contra viento y marea.
Fíjate que sí, para mí yo creo que fue mi primer gran inspiración y motivación. Mi mamá viene de un ejido de Ébano, San Luis Potosí. Ella, su papá trabajaba en Petróleos Mexicanos. Ella nos contaba, y es cierto, que le ofrecieron a su familia una beca para venirse a estudiar a San Luis Potosí. Ella estaba en la secundaria. Y me decía que ella, para pasar de primaria a tercer grado de primaria, caminaba como 2 horas para llegar a cursar cuarto, quinto y sexto de primaria. Y cuando ofrecen esa beca, son 9 hermanos, de ellos nadie la quiere tomar porque pues ellos no habían venido a San Luis Potosí, desconocían y todo. Pero ella dice que ella se sentaba fuera de su casa y pensaba que ella no quería vivir ahí siempre, que ella soñaba con algo más. Entonces cuando se viene esa oportunidad, ella la toma y se viene a San Luis Potosí sin conocer a nadie a cursar la secundaria. Y hoy por hoy, bueno, obviamente pasó penurias, pasó dificultades, pero hoy por hoy es la única profesionista de su familia. Entonces creo que por ahí traemos esa semilla también de superación en todas las mujeres. Yo creo que en su momento, cuando yo estuve en IPCIT, en su momento, todas tenemos la oportunidad y tenemos esa sed de querer salir adelante, solo que no nos atrevemos. Cuando yo gestioné mi carrera en IPCIT, fue la primera que gestionó que me pagaran una carrera o que me apoyaran para una carrera. Nadie se atrevía o nadie quería o ya estaban en una zona de confort, ya tengo un trabajo, ya esto. Y yo dije, no. ¿Y qué fui? Bueno, fui a tocar puertas una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que fueran necesarias, pero nadie iba a hacer que yo desertara esa idea de querer superarme. Y así fue después la maestría. También éramos pocas todavía las que queríamos cursar una maestría. Perdón por lo mismo, porque pues no se quería o no se tenía todavía esa sed de conocimiento o de seguir apoyando. O te dicen, ¿pero para qué vas a estudiar? ¿Si te van a pagar más? No. Yo decía, no me van a pagar más. ¿Te van a subir de puesto? No. No hay una garantía de que te van a subir de puesto. Pero yo necesitaba apoyar a mi gente y necesitaba apoyar a mi departamento y necesitaba apoyar al IPCIT y necesitaba que si las 8 horas que yo o 10 que yo le dedicaba al instituto valieran la pena y fueran unas horas con calidad y unas horas en las que me permitiera innovar y unas horas en las que yo me permitiera estar satisfecha con lo que estaba haciendo. Entonces eso es importantísimo, que tú tengas la necesidad, que tú quieras hacerlo, que tú lo desees. Y así tocarás 1, 10, 20 puertas, pero en algún momento o en algún lugar te van a apoyar y tú lo vas a poder hacer. Las instituciones están las instituciones que puedes ir los sábados, están ahora en línea, hay muchas opciones para prepararte. Falta que tú lo desees, tú estés convencida y sepas para qué lo quieres. Yo te puedo decir hoy por hoy, yo lo quiero porque quiero seguir creciendo como persona, como profesionista, quiero seguir apoyando a mi país desde donde estoy, quiero que otras mujeres sigan creciendo, porque a partir de ahí tengo la satisfacción de decirte que varias mujeres del instituto ya cursaron carrera, ya hicieron maestría, y tú dices, wow, qué bien, o sea, porque se dan cuenta que sí pueden, que sí se puede. No es que uno sea un ejemplo o que uno diga, ay, quieren hacerla, pero porque sí, yo le hice, ¿no? Pero se permea, porque tú dices, ay, si ella tiene una hija y tiene esto y tiene lo otro y puede, yo también puedo. Y se va creando una atmósfera de aprendizaje muy, muy enriquecedora y muy buena, ¿no? Que es básicamente lo que se pretende hacer y lo que debería de estar vigente hoy por hoy en todas las instituciones gubernamentales, que es en el ramo que yo estoy. Ya no podemos estar pensando en competir a nivel internacional o simplemente que la globalización ya nos alcanzó y estar pensando en tener prácticas administrativas que ya no están atendiendo estos requisitos. Claro, ¿cómo? No nada más es la parte industrial, no nada más es la parte a lo mejor de investigación, de innovación tecnológica, de educación, sí, pero también toda esta infraestructura, todo esto que le da soporte al gobierno, que es la administración pública, debemos de estar a la altura de esa globalización y a la altura de esa transformación que se necesita como país para salir adelante, por nosotros y por las generaciones que vienen atrás. Y eso solamente es a base de conocimiento y de aplicar el conocimiento en dichas instituciones. De otra forma, yo veo muy difícil que logremos esa estabilidad o ese crecimiento.
Como país.
Claro, y ya estamos inmersos en esa globalización. Ya no podemos decir, bueno, es que no quiero, no, es que no quieras. Es que o luchamos todos juntos o nos va a ir muy mal a todos juntos. Entonces, creo que la preparación es uno de los mejores pilares que podemos tomar, porque ahí va implícito todo. Tu crecimiento profesional, tu crecimiento personal, tu crecimiento laboral, tu crecimiento como padre de familia. Te digo, yo cuando iba al doctorado a clases presenciales, los doctores no nada más nos hablaban de la investigación científica y de todo lo que es, sino de la parte como ser humano, qué estás buscando. Yo en la maestría te puedo decir que estaba muy enfocada a la producción, a estrategias, a esto. Hoy por hoy busco una evolución también como personas a los que conformamos el grupo de trabajo, una evolución en cuanto todo lo que implica ser un ser humano, la parte espiritual, la parte laboral, todo, para que realmente tengamos esa sinergia y saquemos el instituto y todo lo que tenga que ser adelante. Entonces, todo ese enfoque pues se logra a base del conocimiento. Sí. Yo antes ignoraba todo eso, ahora lo conozco y lo deseo aplicar y lo deseo aterrizar en el instituto. Pero hay que pagar tal vez un precio, ¿no? Y que es el estudio, esforzarte, desvelarte. A lo mejor abandonar algunas cosas, un tiempo de deporte, un tiempo de algo, pero creo que vale la pena.
Pero que sí se refleja, ¿no, Mercedes? ¿Cómo has visto tú la transformación en el clima laboral de la institución a partir de las modificaciones administrativas que tú has poco a poco podido implementar?
La verdad, muy bien. Yo te puedo decir una cosa muy sencilla. Hoy por hoy hemos tenido proyectos muy grandes a nivel interno de la administración, proyectos de creación, de resolución, de cosas. Y tú pensarías, gobierno es gente que trabaja de 9 a 5 o de 9 a 3 y se va. A nosotros no pagamos tiempo extra, nosotros no tenemos permitido eso, no lo hacemos. Más sin embargo, tenemos grupos de trabajo que cuando tenemos un reto, nos podemos quedar 2, 3 de la mañana, 4, a gusto, felices, compartiendo y creciendo. Entonces, eso es muy importante.
Claro.
El día de hoy, a la fecha, yo te puedo decir que la gente que está integrada en la administración es gente comprometida 100%. Ellos ya no trabajan a lo mejor por un horario, sino trabajan sobre objetivos, objetivos institucionales. Y eso es muy importante. Y eso no se habló, no se les dio un curso, no se les mandó un oficio, una circular, un correo. Eso se permeó en las actividades, en la forma de trabajar, en la cultura que se va generando. Entonces eso es muy importante. Y yo creo que es parte de lo que debe de ser en todas las instituciones, porque no existe otra herramienta que yo vea, al menos, para sacar adelante toda la administración pública sobre retos y todos los retos que vienen y que hay que cumplir y que hay que alcanzar para estar a la altura de otros países y tener una mejor calidad de vida.
Sin duda, toda una gestión esa que urge, como tú dices, en toda la administración pública. Ya me dieron ganas de estudiar.
Adelante, claro que sí.
La maestría y el doctorado en administración.
Hay que estudiar para alcanzar a ver un poquito, no mucho. Fíjate que muchos te piensan y te dicen, ay, es que ya estudié un doctorado, ya piensa que sabe mucho. No, creo que entre más estudias, más te das cuenta de todo lo que ignoras.
Todo lo que falta por saber.
No, es muchísimo. Y todo lo que puedes lograr atrapar de diferentes ideologías, de diferentes metodologías, de diferentes líderes, cada uno de su ámbito, y agarrar un poquito y estructurar tu propio modelo, estructurar tu propia forma de trabajo, estructurar tu propia metodología que te funcione. Yo creo que eso es primordial.
Así es. Mercedes, ¿cómo? Mira, en el Instituto de las Mujeres luego estamos muy conscientes y promovemos de que cada mujer pues tome sus propias decisiones, ¿no? Hay quien decide conscientemente y gustosamente seguir en este rol de ama de casa. Y qué maravilla que las mujeres lo puedan decidir y dedicarse a él al 100%, ¿no? Digo, qué maravilla, porque en estos momentos de situación económica es cada vez más difícil poderlo hacer tranquilamente, pero si alguien lo puede hacer y lo hace de manera decidida, adelante, ¿no? Igual debería ser la opción para los hombres, ¿no? O sea, quitándonos los estereotipos de género, pues si un hombre decide que prefiere quedarse en el hogar al cuidado de sus hijos o sus hijas, pues debería también tener la misma libertad de tomar esa decisión. Sin embargo, ¿cuál crees tú que sea la importancia o cuál es el cómo afecta el no prepararnos académicamente, hayamos decidido quedarnos en casa o no? O sea, ¿de qué manera le puede afectar a una mujer decidir no seguir preparándose a futuro, por ejemplo?
Yo creo que es muy valiosa también la decisión de las mujeres de quedarse en casa. También es una gran decisión porque están directamente también trabajando con los que serán el futuro del país. A lo mejor no te vas a capacitar en una institución universitaria, pero sí te puedes capacitar desde tu casa, porque no puedes estar al margen de la evolución del mundo. El contexto de tu vida está cambiando constantemente. El hecho de que te quedes en casa no significa que te vas a quedar con una ideología estática, sino que vas a estar al pendiente de lo que pasa en el contexto de tu vida, de la vida de tus hijos, y te tienes que ir adaptando, porque si no, va a llegar un momento en que no vas a entender a tus hijos, no vas a entender la tecnología y no vas a estar al alcance de poder dialogar o entender las necesidades de ellos. Entonces, no, la decisión de quedarte en casa como ama de casa, quedarte en casa, no es una decisión que te excluya del mundo. Al contrario, yo creo que deberías de estar más al pendiente de todo lo que al que no alcanzamos a ver, las que nos vamos a trabajar y por ahí hacer redes de apoyo para ver qué es lo que está sucediendo en lo que no alcanzamos a ver por tiempo, por etcétera, hacer redes de apoyo y nosotros a su vez también capacitarlas en áreas, en la casa eres de todo, financiera, sí, médico, eres de todas las profesiones.
Administradora, también, por supuesto.
Eres muy buena administradora, entonces creo que ahí se podrían hacer algún tipo de redes de ayuda, algunos, como en el Instituto de la Mujer, que se presentaran algunos talleres. A lo mejor no se va a hablar de una forma tan metodológica o de una forma, pero sí de una forma que nos ayude a ambas partes a estar en el mismo contexto y que no nos perdamos ni de una parte de ver la vida ni de la otra.
Sí, bueno, también considerar que es importante tener los propios ingresos, sea cual sea la situación, o considerar que en un futuro pues puedes estar enfrentándote a que tienes que ser la proveedora y que pues más vale en ratitos irse preparando para no enfrentarte después a un ámbito laboral en donde te exige, en donde ya no va a ser tan fácil ingresar, y pues qué mejor que seguir preparándote en la medida de tus posibilidades.
Así es, nada está dicho, todo está cambiando y las oportunidades siempre están ahí, o a veces pasan una vez o dos, y si no estás preparado, pues no los vas a poder tomar. Y efectivamente, hay veces es más difícil reincorporarse o reincorporarse a la vida laboral ya después de un tiempo o de que dejaste de laborar, tu experiencia ya no es la misma, entonces sí, no hay que desconectarse tanto.
Mercedes, ya se nos acabó el programa. Bueno, se nos fue muy rápido, pero una reflexión final que nos quieras compartir. ¿Cómo puede el país apoyar a que las mujeres se sigan preparando y cómo pueden las mujeres apoyar a que el país siga saliendo adelante?
Yo creo que la apertura y la inteligencia y la sensibilidad por parte de la gente que ahorita son directivos, son líderes, son políticos, y también esa apertura para tu par, para la persona que está cerca de ti, que te dé esa confianza de que no por ser mujer o por ser hombre vas a tener una diferencia en tu forma de hacer las cosas. Lo importante es tu preparación, tu pasión por este país, tu pasión por querer dejarle un mejor país a tus hijos, y por sacar adelante en todos los aspectos a México y sobre todo mejorar la calidad humana de todas las mujeres. Eso es lo más importante.
Muy bien, pues esta fue la entrevista con María Mercedes Salas González, doctorante en administración del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Gracias, Mercedes.
Gracias.
Por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia que sin duda nos enriquece muchísimo.
Muchas gracias a ti, Carolina, y a todos los que nos escucharon. Pues muchísimas gracias. Ojalá que les haya servido de algo y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, esto fue Equilibra Radio, la frecuencia de género. Gracias a Radio Universidad por permitirnos el espacio. Nos escuchamos el próximo martes aquí en el 88.5 FM. Yo soy Carolina Jaime Follo. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.